Buenos días o buenas tardes. Buenas noches. Que todo sea bueno. Estamos aquí porque buscamos felicidad, ¿no? En una manera u otra, todo lo que hacemos tiene esa meta, o a corto plazo o a largo. Puede ser que las acciones que hacemos tienen como resultado la felicidad que buscamos, y puede ser que no. Pero cuando actuamos, siempre es con esta idea de buscar un resultado positivo, ¿no? Si sabemos que lo que hacemos nos va a traer sufrimiento, no lo hacemos, ¿no? Todas las acciones que hacemos tenemos esa expectativa, si lo evaluamos o no, que queremos felicidad y no queremos sufrir. Eso es básico. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos qué trae felicidad. O no tenemos la sabiduría de ver de algunos pasos por antemano a qué nos lleva una acción, ¿no? Y ya en las clases previas en ese curso reconocemos los sufrimientos que tenemos en nuestra vida y empezamos a averiguar de dónde vienen. Y hasta ahora hablamos principalmente de la manera en que nuestras emociones perturbadoras nos afligen, nos causan sufrimiento. Y lo que nosotros definimos como emoción perturbadora es un estado mental, el mero surgimiento de lo cual nos perturba. Y aquí hablamos básicamente de coraje o enojo, que el mero surgimiento de lo cual nos hace caer de nuestro balance, nos agita, ¿no? Igualmente identificamos como una emoción perturbadora apego, que nos agita, ¿no? El mero surgimiento de apego nos como solta fuera de nuestro estado de equilibrio y ya estamos de búsqueda, ¿no? Por apego. Y aunque reconocimos y hasta ahora en el curso empezamos a trabajar pregando con esos estados mentales, y aunque reconocemos que nos traen mucho sufrimiento, son las acciones que hacemos bajo su control que son las más espantosas. Las acciones dañinas, feas, tontas, que hacemos cuando esas emociones giran por la mente y nos hacen equivocar en qué dirección debemos ir. Y aunque hablamos básicamente de esas emociones principales, de coraje o enojo, de apego, de ignorancia, hay muchos otros estados que identificamos como engañosos, ¿no? Y otra traducción por esos estados mentales o emociones perturbadoras en la lengua budista es engaño, un estado mental engañoso, porque bajo su control las acciones que nosotros hacemos son equivocadas. Y son equivocadas porque tienen el resultado de sufrimiento. Y lo que nosotros queremos y buscamos en todas nuestras acciones es felicidad, pero las acciones equivocadas que hacemos bajo el control de esos pensamientos o estados mentales engañosos, nos traen, nos engañan porque nos traen a sufrimiento. Y cuando hablamos de acción hecho bajo el control de una emoción perturbadora, ya hablamos de lo que es karma, lo que se llama en términos budistas karma. Karma es una palabra sánscrita que quiere decir acción. Tiene ese significado. Sin embargo, karma tiene un significado como suplementario, segundo.
Suplementario.
Segundo. Sí. Tiene otro significado que quiere decir experiencia. Así que es muy profundo que hay acciones que incluyen la idea de una experiencia. Y eso es bastante complicado y espero que al final de esa clase será un poquito más claro. Pero karma quiere decir principalmente acción, ¿no? Y la karma es no solamente es una acción, no solamente es una experiencia. Karma en el sentido budista es una ley de causa y efecto. No es, hay muchos tipos de causalidad, hay causalidad físico. La ley de causa y efecto de que hablamos hablando de karma es una ley interna. Y como todas las leyes de la naturaleza no depende de un juez, no depende de una autoridad externa para implementarla, ¿no? Hay una causa, trae un efecto. Después de crear la causa, viene un resultado. Y en el camino budista, por ende, no hay
mandamientos.
Ni comandamientos, ni mandamientos. ¿No? No hay mandamientos. No hay mandamientos porque los resultados negativos vienen en sí por ese proceso natural de causa y efecto. Es como la ley de gravedad, ¿no? O la naturaleza de fuego. No es necesario que creemos en karma. No es necesario que creemos en la ley de gravedad, ¿no? Si salimos donde no hay piso, caemos. Si lo creemos o no. Y eso no depende de una autoridad o que sea el gobierno o una persona poderosa que te vea, estás haciendo esto, bueno, te castigo. No hay un castigo externo. Y la idea de castigo en general no es apropiado. Es una ley natural, causa y efecto, ¿no? Así que ya entramos en un terreno donde algunos conceptos que para nosotros son muy familiares y utilizamos mucho no son ya apropiados. La idea de, por ejemplo, culpa, de ser culpable, no utilizamos. No decimos que somos culpables. Decimos que fuimos equivocados. Nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, si tú tocas al fuego Tú no vas a decir, yo soy persona culpable, pecadora. No, yo me equivoqué. Me equivoqué. ¿No? Y en la idea de cómo funciona karma en nuestra vida, hay esta idea que uno hace acciones correctas o equivocadas. Y ya con esa premisa que todos queremos felicidad y queremos evitar sufrimiento, una acción correcta es una acción que tiene un resultado positivo, agradable, placentero, saludable. Acción equivocada es algo que lleva a cabo un resultado dañino, ¿no? Y es dado por supuesto que conscientemente no queremos recibir daños, ¿no? Si alguien hace algo que vemos que le trae, que hace daños, podemos estar seguros que la persona no entiende qué es daño. Por ejemplo, tomando drogas, nosotros podemos ver que esa persona se está haciendo daños enormes, pero esta persona no entiende, no lo interpreta, ¿no? Ha puesto una etiqueta equivocada en la experiencia y dice que es placentero, ¿no? Es gozoso, es agradable, ¿no? Esta persona se equivocó, ¿no? Y en ese momento, utilizar la idea de culpa, podemos preguntarnos si es muy en ese entendimiento, si es muy correcto. Es muy útil en ese momento verlo como error, ¿no? Que se puede corregir, ¿no? Y en esta idea de que hay errores que se puede corregir, llevamos al corazón de las enseñanzas sobre karma, cuya esencia es lo que nosotros nos estamos creando con karma. Estamos creando nuestras acciones, creando las experiencias que traen, ¿no? Estamos creando la persona que somos, ¿no? Así que si hacemos errores, seguimos creando algo mejor. Y hay esta idea de constantemente corregir, ¿no? Y mejorar. Hay esta posibilidad. Entiendo cómo funciona esta ley de causa y efecto, ¿no? Y en ese momento no es ningún mandamiento. Es solamente la idea de que si quieres ese resultado, hay que identificar su causa. Si quieres el resultado de paz, hay que identificar la causa de paz y crearla, ¿no? Es muy sencillo. Si observamos la psicología occidental, hay otra manera de interpretar las experiencias de la vida. Pero aún en ese sistema podemos ver que hay un reconocimiento de hasta algún punto de la ley de causa y efecto, de la ley de karma. En la psicología occidental, uno identifica padrones que uno repite, ¿no? Que uno va repitiendo, ¿no? Y decimos que nosotros aprendemos los padrones por las relaciones.
Patrones.
Patrones. Uh-huh. Padrón es otra cosa. No es cosa. Okay. Patrones.
Patrones.
Patrones. Ok, patrones. Okay. Uh-huh. Vamos repitiendo algo. La idea es que se observa, eso lo aceptan los psicólogos occidentales, que las relaciones que nosotros tenemos durante la vida se repiten, una y otra vez tenemos esa tendencia de conectar con el mismo tipo de persona o entrar en el mismo tipo de relación, ¿no es así? Uh-huh. Y los psicólogos occidentales identifican el principio como la relación con los padres. Y la psicología budista dice que sí es verdad que dentro de una vida vemos que uno repite muchas veces las mismas relaciones, pero no empezó por los padres. Los psicólogos budistas te preguntan, ¿por qué tenías esos padres? ¿Por qué naciste en esa familia? ¿No? Y además, te preguntan si todo vino de los padres, la relación con los padres, ¿por qué hay diferencias entre los miembros de una familia? ¿No? ¿Por qué si los padres son los mismos y hay varios niños, por qué hay muy distintas patrones que se crean? ¿De dónde ese viene? Eso se ve muy claramente con los gemelos. Mi hermano tiene gemelos y son, bueno, es un útero, una sustancia física, una DNA, ¿cómo se dice?
DNA.
Exactamente ideal. Uno puede tomar el DNA de ambos y es exactamente lo mismo. Pero esos dos niños son tan diferentes que pueden venir de completamente otros países, otros planetas. De verdad, son completamente. Uno es muy como dominante, muy con mucho gozo. El otro, absoluto, es muy pensivo. También se relaciona intensamente con otros, pero en completamente manera distinta, ¿no? Y en ese momento, todas esas explicaciones, porque los padres le tratan igual, ¿no? Muchas veces en las familias, mucha gente, si son idénticos, los familiares a veces se equivocan cuál es cuál y lo tratan exactamente igual. Pero cada persona tiene su propia trayectoria personal. Y la explicación que tenemos en el camino budista es porque llegó a su momento de nacimiento ya con una historia, ya con tendencias, ya con una manera de conectar que nos parece instintual si lo vemos, pero instintivo, pero sí, instintivo,
uh-huh. Instintivo.
En la explicación budista no es como algo que cayó o algo automático. Esas tendencias nosotros vamos vida tras vida reforzando o cambiando. Depende si nosotros vamos con la corriente de nuestros impulsos, nuestros hábitos y tendencias, o si tomamos control sobre nuestra manera de relacionarnos y reaccionar, ¿no? Y el mensaje budista es que nosotros, si tenemos la capacidad de radicalmente cambiar nuestra manera de reaccionar, karma no es destino, ¿no? Y eso es crucial. De veces, si miramos hacia por afuera y vemos, bueno, en mi vida yo tenía tal y tal relación con mis padres que me trataron así. Luego encontré pareja que me trató lo mismo. Salí con toda intención de no caer en esto y otra vez me encuentro con esa manera de tratamiento. Y podemos, si de un lado, si uno no entiende bien cómo funciona karma, uno puede pensar, bueno, es mi karma, tengo que vivir así, tengo que experimentar esto. Pero si uno mira hacia la futura, son las acciones que hago ahora que crean las experiencias que me esperan en el futuro. Y en cada momento dado tenemos ese potencial de cambiar, ¿no? Así que destino y karma son cosas completamente diferentes. No, el karma no es destino, es libertad. Si uno entiende cómo funciona, ¿no? Y si uno empieza a utilizar, ¿no?, su entendimiento. Es como, por ejemplo, la ley de gravedad. ¿No? Es una ley, podemos pensar que nosotros somos completamente controlados por la ley de gravedad. Pero, viste, hay aviones. Nosotros podemos ir por el aire, por entender cómo funciona, para manipular esta ley, por la inteligencia humana que nosotros tenemos, ¿no? Pero en ese momento no hay que negar esa ley. Si negamos la ley de gravedad, caímos rápidamente, ¿no? Pero si lo analizamos, lo entendemos, ya empezamos a poder crear otras opciones para nosotros. Y ya que con karma lo que estamos creando es aquí, dentro de nosotros, ese material es mucho más flexible que los aviones que van, ¿no?, hacia arriba, ¿no?, a pesar de esta ley. Pero no es a pesar de esta ley, es utilizando la ley de gravedad, ¿no? Así que la manera de empezar a convertir esta ley en libertad es por entender cómo funciona, cómo lo utilizo, ¿no? Y en el camino budista hay métodos muy como prácticos para cambiar karma. Aún las acciones ya hechas, aún karma negativo que creamos en el pasado, aún esto podemos cambiar, podemos disminuir y debilitar por una práctica que se llama purificación. Pero para poder utilizar esta práctica, nosotros tenemos que saber con qué trabajamos, cuáles son sus principios, ¿no? Y por suerte, esta ley de karma es muy regular. No hay nada esporádico o caótico en la ley de karma, ¿no? Que es muy importante, como la ley de gravedad. No hay sorpresas, ¿no? Es muy regular. Y esa ley, tenemos un desafío porque es una ley como gravedad que no vemos las conexiones, ¿no? Nosotros como raza humana teníamos que vivir siglos antes de que alguien entendió que las cosas caen por una ley, no es como así casualidad, porque no era evidente, no era visible. Y con la ley de causa y efecto kármica, a veces es difícil porque muchas veces la mayoría de los resultados vienen de causas, de acciones hechas en vidas previas, ¿no? Aunque sí se puede ver dentro de una vida causa y efecto con algunas acciones, la mayoría de nuestras experiencias vienen de acciones kármicas hechas en vidas previas, ¿no? Así que eso es un desafío que tenemos, entendiéndolo. Pero como es como un imán o la ley de gravedad, vemos resultados sin exactamente saber, ¿no? no saber, sino ver visiblemente esa conexión. Pero mirando a largo plazo ya se puede ver. Y una acción kármica tiene una historia, una acción, ¿no?, que es causa, tiene un desarrollo específico. Y karma no es cosa física, ¿no?, pero es un tipo de potencial o como una forma de predisposición. Y como una semilla que vemos aquí, que va a tener un resultado que parece bien distinto en un sentido, siempre hay una correspondencia entre la causa kármica y su resultado. En la misma manera en que, por ejemplo, una semilla de naranja, si la sembramos, si la sembramos, una semilla de naranja no puede crecer como yuca o como habichuelas, o como nopales o tulipán o lo que sea. Una semilla de naranja va a crecer como árbol de naranja, ¿no? Y como una semilla podemos guardar largo tiempo sin que se germine, ¿no?, sin germinar. Las acciones kármicas que nosotros hacemos quedan dentro de la mente, quedan en esta forma de predisposición interna, que podemos tener esa predisposición largo tiempo sin germinar, sin madurar, como una semilla. Lo que necesitamos para que germine la semilla que tenemos son condiciones exteriores, ¿no? Y así vemos que la causa principal de nuestras experiencias es el karma. Pero tenemos que encontrar sus condiciones. Como la semilla necesita agua, tiene que encontrar luz, necesita tierra, nuestras predisposiciones kármicas también esperan sus condiciones. Y por ende podemos crear una causa ahora que no crece inmediatamente. Queda dentro de nosotros. En esa forma es como casi una energía, un potencial, esperando el momento de madurar y a veces de explotar, encontrando las condiciones necesarias, ¿no? Y eso otra vez vemos si averiguamos las condiciones por ejemplo, en un auto hay varias personas, ¿no? Hay un choque. Eso se pasó varios años después que había ese señor aquí, Barceló, una familia conocida. Uh-huh. Y que lo tiraron muchos.
Tirotearon.
Y en ese carro, de lo que me han dicho, había varias personas. Todas las personas en esta familia fallecieron, pero los amigos, las amigas de las niñas, no. Así que era muy como, ¿cómo es que en una familia todos fallecen en el mismo acontecimiento, en el mismo desastre, ¿no?, en la misma tragedia, toda esa familia destruida, ¿no?, y la otra no? Es muy difícil entender esto porque las condiciones exteriores son iguales, ¿no? Y durante el 11 de septiembre vimos lo mismo. Había como 10 personas que salieron de los edificios, de los pisos más altos. Aunque sabemos de todas las llamadas celulares que mucha gente y que miles de gente hicieron todo lo posible para salir y estaban completamente seguros que no hay salida. Pero algunas salen, ¿no? Y otros no. Condiciones se encuentran en el mismo piso, ¿no? Y esto vemos una y otra vez, que una persona sale de un accidente de auto completamente fatal, los otros no, ¿no? Muchas veces hay experiencias así, ¿no? Así que aunque pueden haber condiciones exteriores, todos los adecuados, agua, sol, tierra, si nosotros no tenemos esta semilla kármica, que es el potencial de experimentar ese resultado, no crece nada. No crece ni árbol de naranja, ni nada. No tuvimos la semilla. No tuvimos el potencial por esta experiencia precisa. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Una semilla kármica, cuando encuentra las condiciones exteriores para germinar, las semillas kármicas crean dos grupos de resultados y tienen resultados distintos. Uno vamos a reconocer inmediatamente, que como budistas identificamos como uno de los tipos de resultado kármico, que son los hábitos, ¿no? Y si uno... ¿Por qué es que nosotros tenemos hábitos? ¿Cómo se lo explica? No sé cómo lo explican en la psicología occidental, pero en la psicología budista, hábito es un parte... una manera en que las causas kármicas tienen resultados. De por haber hecho una acción, o creamos o reforzamos una tendencia, una predisposición, que es parte de karma, de repetir, de crear esta acción una vez más, ¿no? Otro tipo de resultado que no reconocemos en el occidente es que por crear una causa kármica, un resultado es tener la experiencia de experimentar la misma acción que hicimos, ¿no? Así que si robamos, creamos dos predisposiciones: una para robar otra vez o mentir otra vez, o lo que fue la acción original, y la otra es de experimentarlo, ¿no? Así que si la primera vez, y eso se ve en nuestra experiencia, la primera vez que hacemos algo malo, o en una relación, o en general, la primera vez, difícil, la segunda vez, mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? No hay explicación. Es porque ya activamos esa predisposición kármica de repetir la acción. E igualmente, activamos el karma, el resultado kármico se activa para ser la víctima de la misma acción. ¿No? Esos son dos tipos de resultado kármico que vienen, ¿no? Y nosotros hay esa práctica de hacer regresiones para ver cómo fuiste en tu vida previa, ¿no? Pero con la ley de causa y efecto, con un entendimiento budista, no hay que hacer regresiones. Si quieres saber qué hiciste y quién fuiste en el pasado, solo tienes que ver qué haces ahora. cuáles son las predisposiciones que tienes y qué tipo de experiencia tienes una tendencia de recibir en tu vida. Y ya vas a ver quién fuiste, ¿no? Y qué hiciste. Todo lo que hablamos hasta ahora podemos ver dentro de una vida. Pero otra manera en que karma funciona es que hay un aspecto de karma que se activa durante el proceso de la muerte, que es una condición, claro, muy especial en la vida de uno. Y durante ese proceso, otro tipo de karma, de resultado kármico, se madura. Y eso es el karma que nos impulsa a una próxima vida, ¿no? Y en este momento ya llegamos al tema de vidas previas, de tipos de vida, de tipos de cuerpo que un ser puede recibir durante ese proceso de renacer. Y en la presentación budista, nosotros como seres humanos tenemos esta mente con toda la inteligencia humana que nos parece muy distinta de la mente de los animales. Pero en la en el concepto budista, esta diferencia no es tan drástica. Mirando los animales, podemos ver bastante fácilmente que comparten con nosotros muchas tendencias, ¿no? El apego se ve con los animales, el deseo, ¿no? Nosotros como puede parecer muy diferente, pero si miramos los comejenes, ¿no? Que están atraídos a la luz, atraídos una y otra vez, vienen, ¿no? Aún si se queman un poquito, regresan, ¿no? Y nosotros muchas veces somos lo mismo. Por apego, vienen, ¿no? Llegan a una situación una y otra vez. Vamos a ver una persona una y otra vez y nos quemamos, ¿no? Pero por ese apego regresamos, ¿no? Se ve también, se ve muy como claramente en los animales el miedo. Otro es, miedo es estado mental, y un estado mental bastante complicado. Con miedo tú tienes que tener expectativa. Es muy, muy racional. Tú ya piensas en el futuro. Tú entiendes que en esta situación hay una posibilidad. Para tener miedo, uno tiene que tener un concepto del futuro, de lo que viene, de causa y efecto. Ya tienes que tener un entendimiento de esto. Y si tú, por ejemplo, tomas algo en la presencia de un animalito, ese animal, tú vas a ver que tiene miedo, ¿no? Tú lo ves por sus acciones, ¿no? O que sea cucaracha, o que sea pájaro, o que sea mascota en la casa. Si tú tomas una vara, ¿no? Así, con esa acción, como si fuera como violenta, tú vas a ver ese animalito. Tiene una mente, tiene una forma de inteligencia, de entender qué es potencial, qué es causa y efecto, qué me amenaza, ¿no? Que hay un futuro en que tal y tal resultado puede venir. Ya vemos, hay una mente que está renacido en un cuerpo con muchas limitaciones, sin lengua para expresar lo que tiene, pero vemos por las acciones físicas, ¿no? Que hay una conciencia dentro de ese animalito, ¿no? Eso se ve. Y dentro de la cosmología budista, reconocimos que nuestra mente, por el estado en que está al final de nuestra vida, ¿no?, por las acciones kármicas que creamos y el momento a que llegamos durante la muerte, dependiendo de ese estado mental, nosotros tenemos el potencial, la capacidad de renacer con cuerpos distintos, ¿no? Si tenemos una mente de animal, ¿no?, así hambriente, una mente así, muy apegado, podemos fácilmente renacer con otro tipo de cuerpo que ese cuerpo humano tan preciado, ¿no? En el entendimiento budista también hay como si uno tiene una mente más vasta, más desarrollada en el momento de la muerte, hay otros estados, otros niveles de existencia que uno puede alcanzar. Incluso hay lo que podemos llamar cielos o cielos, ¿no? También hay estados que también llamamos infiernos, estados infernales. Pero en la presentación budista, infierno ni es un lugar donde uno renace para siempre. No es para siempre, ¿no? Cada estado que tenemos, cada cuerpo que tenemos, tiene un tiempo, ¿no? Y depende de la energía que traemos a ese reino, a ese cuerpo, dura por un tiempo y luego se va. Ya que llegamos a otro cuerpo, a otra vida, por el impulso de una semilla kármica, como un árbol tiene su vida y ya cae, la energía que nosotros impulsa a esta próxima vida también tiene su proceso que de crecer y luego de debilitarse. Y es así en los renacimientos en los cielos y también con los renacimientos en los estados infernales. Una diferencia es que el infierno budista, lo que podemos llamar un infierno, no es un lugar físico, es un estado mental, ¿no? Y si queremos visualizar qué es el infierno budista, podemos imaginar el momento de rabia más intensa que podemos experimentar. Una envidia, una rabia, hasta que uno puede morir sus seres queridos, ¿no? Nosotros vemos que un ser humano tiene la capacidad de llegar a este punto. En el infierno, uno renace con ese estado mental y sigue así, por esta energía, ¿no? Por esa emoción tan intensa, negativa, creando acciones, creamos el karma de experimentar ese estado. Igualmente, si nosotros cultivamos cualidades positivas, generosas, compasivas, tenemos también la capacidad de llegar al momento de la muerte sin miedo, sin aferramiento, tranquilamente, compasivamente, solo pensando en nuestros seres queridos, no pensando en nuestro futuro. Eso puede ser, lo vemos. Y muriendo así, nosotros damos las condiciones exteriores para que las semillas kármicas más positivas maduren en el momento de la muerte. Así que la semilla kármica necesita condiciones exteriores. Las acciones que creamos durante la vida es que nosotros vamos recogiendo semillas, ¿no? Llegamos al momento de la muerte con toda una bolsa de semillas, ¿no? Y luego lo que decide a dónde vamos luego de morir, eso depende de nuestra clima interna, ¿no? Si nuestra clima interna es como ártica, polar, las semillas tropicales no van a germinar, ¿no? Aquí las semillas tropicales son buenas. morimos con una bolsa, toda la vida hicimos y polares y tropicales y buenas y negativas acciones, tenemos ese potencial de ir en dos lados, ¿no? Y eso es la situación más común, que durante la vida de uno hace cosas muy positivas y también muy negativas. Así que la proporción puede, no sabemos exactamente qué es, pero llegar al momento de la muerte, y por eso vamos a consagrar una conferencia en ese tema de la muerte y prepararse para esto, porque la manera en que uno llega a ese momento decide cuáles semillas van a madurar y en qué dirección nos quedamos impulsados en ese momento, ¿no?
Las semillas que no germinan en el momento de la muerte, porque las causas pues eran o tropicales o polares, aún así siguen contigo.
Sí,
la pregunta es si las semillas que no germinan en el momento de la muerte, porque las condiciones no estaban allí, si siguen o continúan con uno, y pueden germinar en la otra vida.
Sí, es exactamente lo que pasa. Karma. Estoy utilizando esa analogía física, no de semilla, pero karma es como la forma, la colección de tendencias que tenemos interiores, y eso es exactamente lo que traemos con nosotros de una vida hasta la próxima. Por esto llegamos aquí ya con semillas que van madurando durante nuestra vida, ¿no? ¿Está claro? Más o menos. Un asunto que muchas veces no notamos mucho es que karma no es solamente cosa individual. Nosotros también creamos karma con personas distintas. Y hay un karma colectivo, ¿no? Por eso muchas veces vemos que conocemos una persona y sin conocerla, sin saber nada de ella, ya nos gusta y queremos estar con esa persona. Y la otra persona tiene la misma reacción. Esa puede pasar. También podemos ver a una persona y la primera vez, esta persona no es para mí, ¿no? Sin conocerla, sin tener ni una explicación lógica. Esas reacciones puede estar porque tú tienes una mente llena de aversión y escogiste ese objeto, pero a veces también, si ambas personas lo tienen, muchas veces viene de esto, una karma colectiva. También en la familia, ya que pasamos toda la vida dentro de la familia, creamos mucho karma con nuestros familiares. Y ese karma sobrevive el proceso de la muerte. Y por eso muchas veces nosotros renacemos una y otra vez con las mismas personas, ¿no? Muchas veces renacimos con ya dentro una familia donde ya tenemos conexiones kármicas, conexiones fuertes, ¿no? Y siendo así, es bastante importante de tratar de bregar y reaccionar a la gente con cuales tenemos relaciones regulares y frecuentes, porque cada acción que hacemos con los demás estamos reforzando la conexión que era. Y si no resolvemos los conflictos que hay en una relación dada, esas relaciones no se terminan con la muerte. En una y otra vida podemos encontrar otra vez las mismas personas, ¿no? Y llegamos a ese momento ya con una deuda kármica, ¿no? Si nosotros hicimos daños a una persona, podemos entender como una deuda, y lo llamamos deuda kármica, que hay que repagar, ¿no? Y así vamos toda la vida, como si tuvimos un carte de crédito.
Tarjeta
de crédito, sacando, ¿no? Utilizándolo para tener experiencias y pagando algo. Pero con la tarjeta de crédito kármico no sabemos cuánto tenemos acá, cuáles deudas tenemos, ¿no? Y renacimos ya con esta misma cuenta, ¿no? Que seguimos las mismas relaciones cuando encontramos las personas segunda vez. Igualmente, cuando tenemos relaciones en nuestra vida que podemos mantener muy limpias, muy positivas, es una base para hacer cosas muy positivas con esta persona, ¿no? Y a veces tú quieres crear algo con alguien y no sale, pero hay otra persona, y con esa persona sí, tú puedes crear algo positivo. Eso viene de la relación kármica. También tiene su rol en cuáles predisposiciones pueden madurar con ella, ¿no? Otro asunto bastante importante es que, ya que no sabemos exactamente qué tenemos en nuestra cuenta kármica, ni sabemos qué los otros tienen en su cuenta, ni sabemos si nosotros tenemos una conexión kármica con esa persona, nunca como budistas decimos es su karma, tiene que pagarlo. Esa actitud es sumamente no budista, ¿no? Dejar otra persona a experimentar su karma es contra las enseñanzas del Buda, porque nosotros no sabemos si nosotros somos la persona que tiene la conexión con ella para ayudarla a salir de la situación. Ni sabemos cuánto tiempo todavía lo queda en ese karma. Nosotros somos una de las condiciones externas que afecta la causa básica que ella tiene, ¿no? Y puede ser que nosotros tratamos y tratamos y tratamos y hicimos todo lo posible y no hay resultado. Es posible. Pero nosotros no sabemos si una vez más y ya terminamos ese karma. Nosotros no sabemos. Así que la ley de karma nunca puede servir como justificación para abandonar a otra persona. ¿No? Eso es crucial, ¿no? Al otro lado, mirando nuestras experiencias, entender esa ley de causa y efecto nos ayuda mucho a bregar con los sufrimientos, con las experiencias dolorosas que pueden surgir. Aunque seguimos tratando de salir de estas situaciones negativas en que nos podemos encontrar, al mismo tiempo podemos disminuir un aspecto del dolor por entender que eso es mi deuda, que estoy pagando. Sí duele, sí no me gusta, pero entiendo que yo tenía que haber creado la causa, la predisposición para experimentar esto. Así que lo que lo estoy experimentando ahora, estoy pagando, ¿no? Y podemos aún regocijar que ya lo termino. Con también la conciencia de que si yo no me gusta esa experiencia, bueno, no voy a crear otra causa para experimentarla, ¿no? Y ahora, para empezar a utilizar ese, como esos principios, hay mucho que uno puede leer sobre exactamente cuáles acciones llevan a cabo cuáles resultados. En general, el principio es que hay correspondencia, ¿no? Que hay lo que uno da, uno recibe. No es muy básico, ¿no? Es muy cristiano también, me parece. Con ese entendimiento de dónde vienen las experiencias dolorosas, experimentándolos, podemos hacerlo con una sabiduría, una tranquilidad, entendiendo que en mi vida creo cosas positivas, negativas. Hago daños y beneficio a los demás en varios momentos. Y paso por mi vida con una bolsa de semillas distintas. Y no hay que friquear cuando me pasa algo negativo, ¿no? Entendiendo que lo tenía aquí en la bolsa, está pasando, ¿no? Es una protección muy, muy importante, ¿no? De no aumentar el sufrimiento físico o social que experimentamos por el aspecto mental, ¿no? Podemos encontrar todas las situaciones en la vida con tranquilidad, con el entendimiento de que vino de una acción previa. Posiblemente no lo hice yo en esta vida. Era en un sentido, yo fui otra persona en ese momento. Yo tengo arrepentimiento por la acción, ¿no? Pero no hay que echarle la culpa a esta persona. Y tampoco les echamos la culpa a las otras personas que hacen otros errores, ¿no? Sino que entendiendo que la acción es dañina, no lo valorizamos, pero es error. La acción está equivocada. La persona básica es como yo, buscando felicidad, quizás en maneras no muy hábiles, ¿no? Y la manera en que karma funciona para crear nuestras experiencias tiene esa correspondencia, pero también hay como relaciones específicas que uno debe mantener en la mente. Y otra vez, preguntándose qué tipo de acción yo creí en el pasado, uno puede mirar qué experimenta, ¿no? Y, por ejemplo, si uno tiene mucha insatisfacción, si uno tiene un carácter de tener muchos deseos, de no sentir satisfacción, y de que lo que uno recibe, uno adquiere, se estropea, es el resultado kármica de actuar con codicia. ¿Codicia? Uh-huh. Codicia. Si es así, pues, hay que trabajar con la mente de codicia, ¿no? Hay que mantener una vigilancia con esto. Otro estado en que nos podemos encontrar es que perdimos amigos, ¿no? Trabajamos para crear una conexión positiva con otras personas, entramos en una amistad y los perdimos una y otra. Eso viene de acción kármica verbal, de lo que llamamos plática divisoria, en que o sabemos que dos personas no le gustan y que nosotros hacemos muchas veces para acercarnos a una, hablamos mala de la otra, ¿no? Esas son pláticas divisorias, ¿no? O dos personas tienen una relación buena y nosotros sabemos algo, y en el budismo, aun si lo que decimos es la verdad, si lo decimos con esta motivación de separar las dos personas, es plática divisoria. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos, pero esa persona debe saber y es la verdad y ella tiene el derecho de saber que la otra persona la está haciendo. Pero si la motivación es hacer daños, la motivación es egoísta de separar las dos y tener una persona más como agradecida a ti por lo que dijiste, es una motivación egoística y la acción crea una karma negativa que va a traer como sus resultados de que fácilmente pierdes amigos, que hay mucho pleito alrededor de ti, ¿no? Que eso también es de la misma causa. Así que la especialmente como en las interacciones, la manera en general se puede hablar de acciones físicas que son dañinas, como matar, ¿no? O robar o adulterio, que son todos dañinos y tienen resultados muy dolorosos para ti, el malhechor. Pero las acciones que hacemos más en la vida cotidiana son verbales. La manera en que nosotros causamos dolor a los demás es más a menudo verbal, por esas pláticas divisorias, por mentiras, ¿no? Y la mentir tiene como su resultado kármico que otros te decepcionan, y aunque tú tienes ideas buenas, los otros no te oyen, no te escuchan cuando hablas, ¿no? O que no tratan serio tus ideas, tus proposiciones, tus sugerencias, ¿no? Que es un resultado de mentir, o en esta vida o en vidas previas, ¿no? Así que así, o observando tus experiencias, tú puedes inferir las acciones kármicas que creías, y en ese momento también con el entendimiento de lo que un resultado kármico es tener la tendencia de repetirlo. En ese momento uno debe como estar en alerta completa, ¿no? Alerta roja. De no, wow, parece que en vidas previas y quizás también en esta vida, eso era mi acción, ¿no? Mi área de problema. Bueno, mentir es algo que yo voy a absolutamente mantener una vigilancia de no repetir, porque yo veo que las personas me decepcionan mucho. ¿Y de dónde viene? De la tendencia de mentir. Y en ese momento ya también tenemos una base muy, muy sólida para dejar de echarle la culpa a lo demás, de cambiar nuestra manera de reaccionar. Eso no quiere decir que la persona que nos decepciona debe hacerlo, que es justa y correcta. No, la acción sigue siendo equivocada y lo va a traer a esa persona los mismos resultados. Pero en ese momento, yo como persona ya con un entendimiento de la ley de causa y efecto, ya entiendo que recibo ese daño por mi karma. Esta persona es una condición externa. La causa principal eran mis mentiras. Y en ese momento aún podemos tomar un paso más, pensando que mi tendencia de mentir por la otra persona es una condición que ella también puede mentir, porque yo tengo el karma de estar decepcionada. Así que yo puedo pensar que nosotros, como teniendo una conexión kármica, mi tendencia de mentir es como tira a esa persona como un imán, porque así funciona el karma. Es una manera de atracción, que yo tengo la tendencia, la predisposición de recibir lo que esta persona va a dar. Así que yo en ese momento ayudo a la otra persona a caer, ¿no? Y en ese momento que las otras personas nos hacen daños, podemos utilizar esto de no hacer surgir coraje, ¿no? De protegernos de ese estado perturbadora y engañosa. No, es una forma de, es una contemplación. No será al principio nuestra reacción automática. Me decepciona. ¿No? Qué pobrecita. Eso no es la reacción como más común. Pero nos podemos entrenar de transformar nuestras percepciones, nuestra manera de interpretar lo que los demás hacen, ¿no? El tiempo se va, otro ley. Además de utilizar el entendimiento de causa y efecto para disminuir y debilitar las tendencias que tenemos, que son muy espantosas, porque ya con esa tendencia de una acción previa, cada acción que hago refuerza la tendencia de repetirla. Así que no solamente cayendo otra vez en un hábito, no solamente creo el karma de recibir la acción de revuelta una vez, sino de repetir la acción, repetir el ciclo una y otra vez. Así que trabajar en el nivel de nuestros hábitos, observando nuestro conducto, es un paso muy poderoso que podemos tomar para cortar. Y los hábitos sí se puede cambiar. Esto se ve. Vemos personas que cambiaron mucho, ¿no? Y ya tenemos esas herramientas para hacerlo. Pero además, ¿qué hacemos con toda esa carga pesada de acciones ya hechas, ¿no? La práctica de purificación funciona para disminuir y debilitar las semillas que tenemos, trabajando con la naturaleza de las tendencias kármicas, de las semillas kármicas. Y una semilla kármica depende de cuatro aspectos. Una acción que hacemos puede ser mucho más pesados o menos pesados por la presencia de cuatro factores. Una y la principal es la motivación. Si creamos acciones con una motivación positiva y sale mal, nosotros no recibimos un karma completo del daño que pudo salir. La motivación es lo que determina, ¿no?, principalmente qué color el karma va a tener y qué peso. pero otros son los objetos, ¿no? Así que un karma relacionado con objetos más poderosos es karma más pesado. Por ejemplo, matar. Matando dos seres humanos. Uno es persona desconocida, otro es tu madre. Karma es mucho, mucho más pesado matando su madre, por ejemplo, ¿no? Por el objeto, por el poder del objeto, ¿no? La tercera es lo de la acción en sí. Podemos hacer acciones con mucha emoción. Por ejemplo, matando un mosquito, ¿no? Lo podemos hacer, teníamos la motivación de matarlo, ¿no? Lo hacemos, pero lo hacemos sin pensar, sin un contenido emocional muy fuerte, o lo podemos hacer así, ¿no? Si lo hacemos, es mucho más fácil explicarlo así, con movimiento, con palabras. Si lo hacemos con mucha, mucha rabia, la misma acción, el mosquito perdió su cuerpo, su vida, ¿no? Acción más o menos idéntica, pero karma mucho más pesado, mucho más pesado. Otro aspecto de karma es la consumación, la manera en que concluimos la acción. Y eso es crucial para la práctica de purificación. Con la consumación, es el momento de terminar, de ser conscientes que ya lo hice, hecho, ¿no? Que ponemos una acción en movimiento por la motivación, es relacionado con un objeto, hacemos la acción y ya, hecho. Y nuestra actitud al momento de consumir la acción es muy, muy importante. Nosotros podemos debilitar acciones muy positivas por arrepentir al final, ¿no? Podemos ver a una persona hambriente que está mendigando, damos, pero en el momento que cae el dolor en su cuenco, pensamos, probablemente lo va a usar para consumir drogas, no debo de lo haber hecho. Ya nosotros completamente debilitamos el karma positivo de dar, ¿no? Pero igualmente, y eso es muy importante por las acciones positivas que hacemos, que creando una motivación muy intensa, muy clara, muy positiva al principio, luego hacemos la acción, y después de regocijar, qué bien que lo hice, ¿no? Ese acto de regocijar al final de nuestras acciones aumenta la energía. La consumación es parte de la creación del karma, y en ese momento de consumir la acción tenemos mucha libertad, porque a veces empezamos a hacer esta acción para matar un mosquito, pero si en este momento ya al menos arrepentimos, nosotros como bajamos la tendencia de repetir la acción y bajamos el poder, la energía de ese karma completo, ¿no? Igualmente, si regocijamos al final de una acción dañina, negativa, reforzamos el peso del karma negativo. Así que el momento de consumir es muy importante. Y con la práctica de purificación, lo que nosotros hacemos es de identificando una acción negativa que hicimos, es de dejarnos sentir con todo el corazón arrepentimiento por la acción. En esta práctica de purificación, hay que tener bastante cuidado cómo lo hacemos. Para nosotros, en nuestra cultura, es muy fácil que arrepentimiento se convierta en remordimiento y culpa, que nos paralizan. Con la práctica de purificación, arrepentimos la acción, sin echarle la culpa a la persona que somos haciéndolo, identificando que esa acción de verdad dañina, de verdad no positiva, tiene muchas consecuencias negativas que arrepiento. ¿No? Pero durante la práctica de purificación, porque es muy poderosa y un poquito complicada, lo vamos a hacer el domingo durante al final del curso de la conferencia sobre la muerte. Así que lo vamos a repasar durante esa clase. Pero para que no salgan de aquí sin una herramienta que tienen una idea de utilizar, con la práctica de purificación, cuatro aspectos de una acción kármica, lo del objeto, ¿no?, lo de la acción, lo de la motivación y lo de la consumación, nosotros contrarrestamos cada uno de estos aspectos con una acción opuesta. Y estas acciones opuestas son lo que llamamos los cuatro poderes oponentes. Y tenemos una carta aquí con esta explicación para asegurarnos, porque nos quedó muy poco tiempo. Pero voy a presentarlo muy rápidamente como introducción a lo que van a tener más completo aquí. Empezamos la práctica de purificación con una... corrigiendo nuestra relación con los objetos a quienes hemos hecho daño. Y en nuestra vida nosotros hacemos daños básicamente a otros seres, ¿no? Así que parte crucial de la práctica de purificación es de generar la actitud correcta hacia los otros seres, que es compasión y amor, ¿no? Eso como opone la actitud, la motivación relacionada con esos seres, ¿no?, que tuvimos durante la acción, mientras hicimos la acción dañina. Así que empezamos por contemplar, puede ser la persona que hemos hecho daño, o pueden ser todos los seres. Y dejamos que nuestro corazón abre y que surge los sentimientos de amor por los demás, sentimientos de compasión, ¿no? Y si uno es budista, en ese momento también uno toma refugio, que es la manera correcta de relacionarnos con los Budas, Dharma y Sangha. Que es otro objeto a quien podemos hacer daños como budistas, ¿no?, como seres humanos. Empezamos por hacer crecer la emoción de compasión y amor al principio de esta práctica de purificación, y luego repasamos las acciones dañinas que queremos purificar, ¿no? Y podemos hacerlo muy, muy ampliamente, pensando que si lo hice una vez esta acción, quiere decir que tengo el hábito, tengo la predisposición, probablemente lo hice varias veces, voy a purificar todas, ¿no? Y uno, en ese momento, uno hace surgir un sentido de arrepentir, que lo siento. Pero no es para mantener muy claro la diferencia de culpa y arrepentimiento. La actitud que tratamos de cultivar en ese momento es que, como esta acción fuera un veneno que comí. Yo ingerí algo muy dañino para mi sistema. Eso es lo que karma negativo es que ingerimos una sustancia o un karma negativo. Eso es lo que hacemos con las acciones que hay que arrepentir. Y igualmente, si comimos veneno, no nos echamos mucha culpa, porque sabemos que yo no hago esto por querer hacerlo. No quiero hacerme daños, pero eso se ocurrió, ¿no? Era un error que hice, que cometí. Por haber hecho ese error, arrepiento. Y voy a hacer esta práctica de purificación con una urgencia, como fuera de tomar el antídoto para un veneno que he ingerido. Y en ese momento, con ese sentido de arrepentimiento muy claro, como antídoto a la acción que era dañina y negativa, hacemos algo positivo. Y en esta práctica de purificación, todas las acciones positivas, beneficiosas para lo demás, sirve. Normalmente cantamos un mantra, tratando de utilizar eso como nuestra acción positiva virtuosa, pero también uno puede lo que uno ve como positiva, que es beneficioso por lo demás, podemos hacer. Ofrecer comida puede ser parte de esta práctica, pero en ese momento uno compromete durante la sesión de hacer la acción y luego uno tiene que cumplir con esa compromisa. Pero lo más fácil en ese momento es de cantar mantra, ¿no? O de es lo más fácil y es la manera en que lo hacemos como principiantes especialmente. Y mientras cantamos el mantra, visualizamos. Y podemos visualizar, si uno es cristiano, uno puede visualizar que es la luz de Jesucristo. O lo que sea, la persona que uno ve como persona más pura, ¿no? Uno puede visualizar que uno recibe luz de un ser iluminado, de un ser perfecto o sagrado. Y esa luz te entra y te limpia como si fuera agua. ¿No? Es como un ser iluminado te está pegando la manguera, pero en vez de agua viene luz, ¿no? Viene luz y te llena, esta luz te llena, y con la luz sale esta semilla negativa kármica, sale en forma de algo sucio, y tú puedes visualizar como una sustancia muy gruesa, muy sucia, como aceite viejo o como lo que sea, una sustancia como fea que te sale, ¿no? Y luego de cantar la cantidad de mantras que querías, puede ser un rosario, puede ser 21, puede ser miles, lo que tú necesitas para verte puro. Y en ese momento es muy importante soltar. Ya terminé mi relación con esta acción, ¿no? No lo voy a repetir, pero tampoco lo voy a traer conmigo. Tampoco me voy a echarle la culpa otra vez, porque yo purifiqué ese karma, ¿no? Y en ese momento de verte puro y completamente purificado de esta acción kármica, para completar la purificación, para que sea una purificación, uno hace un compromiso muy, muy intenso y fuerte de no hacer esta acción otra vez, ¿no? Y si uno está haciendo esa práctica regularmente, que normalmente es parte de la práctica diaria de budistas practicantes. Uno lo utiliza como meditación diaria, normalmente al final del día, repasando tus acciones del día. Y esa práctica de purificación puedes hacer en 15 minutos antes de dormir, por ejemplo. Y en ese momento duermes muy, muy dulcemente, ¿no? Porque te ves limpio. Has limpiado todas las acciones del día. Y si tú lo haces así de práctica diaria, el compromiso que tú haces, la parte de resolución que corta el hábito, tú lo puedes hacer un compromiso por un día nada más, con toda la determinación de mantener ese compromiso completamente puro. Y en el día siguiente repasas cómo te fue. Y si hiciste un error y no cumpliste con el compromiso, eso también purifiques, ¿no? Y esa práctica, si nosotros pasamos por la vida con memorias de haber hecho daños a los demás que nos molestan, que vienen con nosotros, es muy, muy poderoso hacer esta práctica de purificación para limpiar, ¿no? Para debilitar ese karma, para terminar con esto, ¿no? Así que ya tenemos con la práctica de purificación una herramienta para cambiar esta carga pesada de bolsa de semillas, ¿no? Que tenemos, de asegurarnos que ahora, cuando tenemos esa inteligencia humana, esta vida, nuestra salud, tenemos todas las oportunidades de practicar, de cultivar nuestro potencial. Mientras tengamos todas esas oportunidades, tenemos la oportunidad de salir al momento de la muerte de esta vida que nos definitivamente espera, con una bolsa diferente de lo que tenemos hoy. Es algo muy poderoso. Así que tenemos la práctica de purificación que no solamente nos ayuda al momento de la muerte, pero nos apoya en todo el proceso de transformarnos, porque los hábitos se van debilitando, las tendencias se van completamente disminuyendo, ¿no? Y además, ya con la conciencia que no somos controlados, no es forma de destino. Yo estoy cambiando la mezcla de mi karma con cada acción que creo. En este momento, con manipulando esa ley de causa y efecto, de hoy en adelante ya creamos todas las posibilidades que antes aún no vemos, porque no estábamos utilizando la ley, no entendimos cómo funciona y no disfrutamos de las oportunidades que tuvimos de cultivarlos. Pero como manipulando la ley de gravedad podemos volar en la misma manera. Nosotros como seres humanos no somos hecho ya. Nosotros nos estamos haciendo con las acciones. Una persona no es una cosa hecha, es un proceso de hacer y rehacer con cada acción, en cada momento, ¿no? Y así, utilizando la ley de causa y efecto, nosotros creamos no solamente las experiencias, sino creamos la persona que queremos ser con cada acción, ¿no? Okay. Y quizás terminamos
Tengo una pregunta por internet. No sé si tenemos un minuto para ella.
Quizás lo guardamos para las preguntas, sí, porque ya sobrepasamos el tiempo. No, la pregunta. Quizás terminamos con un verso de Buda, un dicho, y tomamos un momento de internalizar y de tratar de integrar esa ley de causa y efecto. Y como lo dijo Buda, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos formamos el mundo. Habla o piensa con una mente impura, y problemas te seguirán como la rueda sigue el buey que ala la carreta. Habla o piensa con una mente pura, y felicidad te seguirá como tu sombra, inquebrantable. Y podemos también ofrecer el karma positivo que nosotros creamos, dedicándolo a un compañero que falleció el sábado. Se llama Manolo Lubriel. Y también al sobrino de Madeline. Que falleció en la semana pasada. Aunque los resultados kármicos de cada acción lo experimenta la persona que lo hice, podemos surgir una mente amorosa y compasiva a la cual le gustaría dar todo lo que es positivo, toda la paz, todas las semillas kármicas positivas para renacer en una familia amorosa, cariñosa, virtuosa, y que estas dos personas y todas las personas que están ahora pasando por el proceso de morir y renacer, que a todos tengan paz, tranquilidad, que no tengan miedo, que tengan un pasaje muy fácil a una vida sumamente feliz. Y terminamos con el verso de Shantideva: mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Damián.
Que la felicidad le sigue como la sombra.